Onda Cero, Extremadura.
Más de uno. Onda Cero, Extremadura. Rafael Salguero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 12 y 20, esto es Más de Uno Extremadura. Hasta las 12 y media les acompañamos en este martes 4 de noviembre, día para hablar hoy del empleo. El paro aumentaba en octubre en Extremadura, lo hacían 443 personas, ahora mismo hay 65.620 desempleados en la región. Además, también bajaba el número de afiliados a la Seguridad Social, lo hacía en 885 hasta algo más de 421.000. Es un mes históricamente malo, los últimos tres lustros solo bajó el paro en un mes de octubre, fue en el año 2022. En cuanto a las valoraciones, la secretaria general de Empleo, María José Nevado, dice que el paro de octubre sube ligeramente, pero de forma muy inferior a la media nacional.
Por tanto, el último año pues hay casi 6.000 cotizantes más a la Seguridad Social y 788 autónomos nuevos. Por tanto, también podríamos decir que Extremadura es la región donde más baja el desempleo en el último año, en un 10%. Frente al 6% de la bajada nacional.
En cuanto a los agentes sociales, UGT considera negativo el dato y también se asegura que se refleja un empeoramiento de la situación laboral en la región respecto al año pasado. Comisiones también alerta del incremento del desempleo femenino durante el pasado mes de octubre. Escuchamos a Francisco Morcillo desde UGT y Maricruz Lara desde Comisiones.
Sube el paro registrado en 443, más del doble que el año pasado, entonces el dato es negativo. Pero todavía peor, que acaba de salir el dato a la afiliación a la Seguridad Social. Ha descendido en 884, quiere decir que la generación de empleo neto es todavía peor. Si lo
Desde Comisiones Obreras alertamos del incremento de la tasa de desempleo en el sector femenino en nuestra región, en Extremadura. Son 3 de cada 4 personas que se quedan en desempleo son mujeres.
Y nuestra ración del 21D, el Diario Oficial de Extremadura, publica hoy la orden que regula los modelos de papeletas, los sobres y los impresos electorales que se van a utilizar en ese proceso electoral, lo que tienen que depositar en la urna el 21 de diciembre. Y en precampaña anoche pasaba por Cáceres el líder nacional de Vox, Santiago Abascal. Se daba baño de multitudes en un repleto gran teatro de Cáceres. Caben algo más de 500 personas y varios centenares aún quedaron en las puertas al cumplirse con ese aforo máximo. Quizás Abascal, si regresa a Extremadura durante la campaña o precampaña, debería buscar recintos de un tamaño algo mayor. Allí señalaba que su partido espera excelentes resultados en esas elecciones y criticaba que la presidenta de la Junta, María Guardiola, quiera pactar con todos, menos con Vox.
Señora Guardiola, parece que quiere pactar con todos menos con Vox. Quiere pactar con el que arregló lo de hermanísimo aquí, porque parece que la señora Guardiola lo que no quiere son presupuestos con Vox.
Santiago Abascal es un absoluto ignorante de la realidad extremeña. Elena Manzano es la consejera portavoz de la Junta.
La vivienda es un problema agravado por la...
Sin conocer exactamente qué es lo que ha sucedido, sin conocer que desde un primer momento se han presentado esas cuentas, sin conocer que desde un primer momento se le ha pedido implicación en la determinación de la política fiscal y en materia de gasto, pues al final lo que se traduce es en eso, en consideraciones que parten de la absoluta ignorancia del señor Abascal por lo que sucede en Extremadura. Ojalá estuviera mucho más informado de lo que sucede en Extremadura. Es que no hemos recibido absolutamente nada que tenga conexión con el presupuesto de nuestra región y que nos permitiera en reuniones concretas avanzar.
Ahora sí, escuchamos a Gallardo en pre-campaña. Ayer en Calamonte hablaba de vivienda.
La vivienda es un problema agravado por las políticas de Guardiola y el Partido Socialista. Lo que va a hacer a partir del 21 de diciembre es poner como prioridad las políticas de vivienda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues fundamentalmente, mediante una ley vamos a permitir que el 30% del salario de la familia se destine precisamente a la adquisición de una vivienda y también con políticas que redunden claramente en el beneficio de la familia.
Por cierto, hablando de vivienda, precisamente el DOE publica hoy martes la convocatoria de ayudas directas a la entrada de una vivienda que alcanza hasta los 10.000 euros por solicitante y que se puede pedir desde este miércoles 5 de noviembre durante el plazo de un año. Hoy ha habido Consejo de Gobierno y en él se ha dado luz verde al nuevo reglamento para los agentes del medio natural de Extremadura, que no, un reglamento que no se actualizaba desde el año 2005, más de 20 años. Elena Manzano, consejera portavoz, apuntaba hacia alguna de las mejoras que se contemplan ahora.
La primera, ascienden al grupo B de la función pública, hasta ahora estaban en el grupo C. Las guardias de incendio ya no se harán solo en época de peligro alto y medio, sino también en época de peligro bajo. Se eliminan las patrullas unipersonales, se harán siempre en pareja, exceptuando las guardias de incendio. Se compensan las horas extras, se establece un máximo de 3 turnos de noche al mes en lugar de los 5 actuales. El 75% de su jornada será preferentemente de mañana y se les garantizan al menos 15 días de vacaciones en verano.
12 y 26, permítanos una pausa ahora.
La Junta de Extremadura ha puesto en marcha la primera campaña sobre corresponsabilidad bajo el lema Elijo Cuidar, con la que pretenden lanzar el mensaje de que las responsabilidades y las tareas compartidas son mucho más livianas y nos conducen hacia una sociedad más justa e igualitaria. Del objetivo de esta campaña nos habla la Secretaria General de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez.
Pues el principal objetivo es implicar a los hombres, fundamentalmente, y a toda la sociedad, pues para poder elegir precisamente cuidar, compartir. La corresponsabilidad no es otra cosa que el reparto equitativo de tareas, sean domésticas o responsabilidades familiares o en el ámbito que queramos priorizar, ¿no? Lo fundamental es que todos somos iguales en derechos, pero tenemos que tener las mismas oportunidades para realizar un reparto equilibrado y justo de todas las tareas y responsabilidades entre todos los miembros de la familia.
Un mensaje de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura. Onda Cero Extremadura entrega sus premios Gente Viajera al Turismo Extremeño.
La décima edición de unos galardones que reconocen desde hace una década a los mejores del sector turístico regional.
Martes 11 de noviembre, 7:30 de la tarde, desde el Auditorio Santa Ana de Plasencia. Gala de los décimos premios Gente Viajera al Turismo Extremeño.
Nos vamos al norte de la región y ese día Onda Cero Extremadura realizará toda su programación en directo desde la capital del Jerte.
Más de uno, Extremadura en la Onda, informativos, deporte y la brújula de Extremadura en directo desde Plasencia con motivo de los décimos premios Gente Viajera al Turismo Extremeño.
Patrocinan la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia.
Colaboran Asamblea de Extremadura, Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz, FEMPEX, Unicaja, Cámara de Comercio de Cáceres, Ayuntamiento de Coria, Ayuntamiento de Cáceres, Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, Denominación de Origen Protegida Pimentón de la Vera, Denominación de Origen Protegida Dehesa de Extremadura, Grupo Oeste y CHC en
Un apunte judicial. El abogado de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, ha solicitado la absolución en la causa abierta por su contratación en la Diputación de Badajoz, al entender que no hay delito alguno. En su escrito, el letrado Emilio Cortés considera que no se ha acreditado ni siquiera indiciariamente influencia con sesgo delictivo en la creación o adjudicación de los procesos administrativos que están siendo investigados. Tiempo ahora para mirar a los cielos. Mañana se activará la alerta amarilla en toda la región por lluvias. Hoy no va a ser así, hoy no tendremos lluvia. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde en Extremadura aumentan los intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa en el norte. Mañana comenzaremos con cielo poco nuboso, aumentando a nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas, débiles o moderadas. Pueden ir con tormenta y localmente fuertes en el suroeste, ocasionalmente con granizo y persistentes en el norte. Atención mañana a la segunda mitad del día en la provincia de Badajoz a la lluvia intensa con acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora y a las tormentas con posible granizo. El viento esta tarde será del sur con algún intervalo moderado y rachas fuertes en el norte a últimas horas. El viento mañana será del sur y suroeste flojo con intervalos moderados y rachas fuertes en las sierras. En cuanto a las temperaturas, hoy suben ligeramente con máximas de 26 grados en Badajoz y Mérida, 22 en Cáceres. Mañana las temperaturas diurnas bajan ligeramente y las mínimas suben ligeramente o se mantienen. Es una información de EMET.
Y así llegamos a las 12:30. Les dejamos ahora con más de uno en su ciudad. Más información regional a las 2:50 con Juan Carlos González. Feliz resto del día, feliz martes.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno, Mérida. Onda Cero. Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Son las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, comienza Más de Uno Mérida en este martes 4 de noviembre de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Comienza la programación local en esta sintonía, en la de Onda Cero, y tenemos por delante más de una hora para contarles toda la información de nuestra ciudad y nuestra comarca. Una información que hoy, bueno, viene completita, porque conocemos los últimos datos de sanciones de la policía local. También se ha presentado la próxima edición de la Ruta de la Tapa, además de una gala benéfica a favor de FEAFES Calma. Muchos asuntos que vamos a repasar de la mano de nuestra compañera de los servicios informativos, Noelia Macías. Noelia Macías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hacemos con este tiempo? Que yo vengo en mangas largas, tú
pues,
ahí en
yo mangas. Me he traído dos chaquetas esta mañana.
Viene porque con la chaqueta, con el abrigo.
Sí, hacía frío, pero lo que pasa es que luego 26 grados a mediodía, pues tirantas a mediodía, hay que estar preparados para.
Pero fíjate, ayer estaba más despejado, hoy el cielo está nublado, se está preparando ya para mañana. Luego hablaremos del tiempo.
Exactamente, pero bueno, lo que sí hablamos de hoy es que el paro se mantiene en la
ciudad. Es verdad, los datos del paro,
claro,
que lo
has dicho tú también. Por otras cosas, pero
lo
es que hoy.
Importante.
Claro, es que hoy conocemos el paro, pero bueno, ni aumenta ni disminuye. Se mantiene el paro en la capital extremeña en 4.493 personas, que son exactamente los mismos que el mes de septiembre. Eso sí, la ciudad cuenta con 304 desempleados menos que hace un año, en octubre de 2024. Por sectores, en agricultura se mantiene la cifra que en septiembre subía en 3 el número de desempleados en el sector de industria, 1 en construcción y 14 parados más en el sector de servicios, y bajaba en 18 personas la lista de desempleo en los sectores sin actividad. También un apunte de corte de tráfico, porque la policía local nos informaba que mañana miércoles 5 de noviembre de 3:30 a 6:30 de la tarde se procederá al corte de un carril en la avenida de Extremadura en dirección la calle Almendralejo, debido a la realización de obras en la plaza de la iglesia de Santa Eulalia por parte de la empresa constructora. Se permitirá el paso de los vehículos por la zona de forma alterna, pero ante la posibilidad de retenciones, bueno, pues se recomienda utilizar, bueno, pues otras calles para pasar por la zona. También, como bien decías, la policía local también nos informaba de ese balance de siniestralidad de la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre, que se realizaron un total de 11 diligencias, de las cuales 8 estuvieron realizadas con daños materiales y 2 con lesiones leves. Entre los incidentes más destacados son colisiones de turismos por no respetar la preferencia del paso, que a veces se nos olvida que lo cedes al paso, hay que hacerlo, en la avenida Reina Sofía o la glorieta Octavio Augusto, también la avenida Casa Herrera o en calle Villamesías, además de un atropello leve, menos mal, en el del peatón en la avenida del Peral, así también 2 atestados por conducción bajo los efectos del alcohol, que suelen ser, por desgracia, habituales. Y como decías también, en el Centro Cultural Alcazaba acoge el 21 de noviembre la gala benéfica FEAFES Calma Salud Mental, organizado por FEAFES, la Asociación de Vecinos del Prado, San Juan y San Andrés, donde participarán más de 14 artistas, como Andrés Lázaro, cantante del musical de Queen, 2 folclóricas muy conocidas, como Rosario Abelaira o Carmen Tena, además de otros muchos grupos conocidos. Las entradas ya se pueden comprar, son 5 euros, y todo lo recaudado será para FEAFES Calma, además de que también se cerrará la gala con las tracks Priscila Osiris y Lolita Pin Up, que serán las encargadas de sortear los regalos que se podrán ganar con la entrada, bueno, pues con esa entrada que tenemos, pues se pueden optar al sorteo de regalos que han donado pues diferentes empresas. Y me voy a dejar ya las cositas para el informativo.
Sí, a ver si me lo vas a contar todo.
Exactamente.
Tiempo de informativo a las 2 menos 20 con nuestra compañera Noelia Macías.
Hasta luego, Emma.
Y 10 minutos después, la información regional con Juan Carlos González. Vamos con el tiempo. Vamos a conocer el tiempo de cara a las próximas horas aquí en Mérida, en la capital extremeña. Lo hablábamos con nuestra compañera Noelia Macías. Hoy subían las temperaturas este martes, a pesar de que el cielo está, bueno, pues totalmente nublado a esta hora. Cielo nubosos, poca probabilidad de lluvia y temperaturas máximas que van a alcanzar los 26 grados. Eso sí, para mañana vuelven a bajar y lo harán ya de cara a los próximos días. Mañana bajan a 24, el jueves estaremos a 20 grados y mínimas que también bajan. Vamos a tener unos 10 grados aproximadamente. Como decía, hoy no hay probabilidad de lluvia, pero sí mañana miércoles cuando se haga presente la lluvia, el agua aquí en la capital extremeña. ¿Y qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Bueno, pues vamos a hablar ya de los preparativos navideños, porque hay asociaciones de vecinos que ya se preparan para estas fechas navideñas. Es el ejemplo de la Antigua. Su asociación de vecinos, bueno, pues ya ha comenzado a recaudar fondos, por decirlo de alguna manera, para poder instalar toda esa iluminación. Además, con ello hablaremos también de un gran evento que va a tener lugar la próxima semana, como es ese homenaje a las personas mayores de la barriada. Como cada martes, también abrimos nuestro espacio para hablar de salud mental, con nuestros especialistas, con Cristian Cano, educador social, y también con Esther Milanés, que es psicóloga infanto-juvenil. Hoy el tema, además, es bastante interesante. Vamos a hablar del acoso, pero del acoso en todos sus ámbitos, porque no solo hablamos del bullying, ¿no?, de los centros educativos, sino también del acoso que hay en otros ámbitos, como pueden ser también en los trabajos, acoso también en el que nos podemos encontrar en las calles. De todo eso y mucho más hablaremos en este espacio de salud mental. Y para cerrar el programa, nos iremos muy cerquita de aquí, a Oliva de Mérida, porque allí se va a celebrar este fin de semana, en concreto el 9 de noviembre, una ruta solidaria a favor de la lucha contra el cáncer. Hablaremos sobre este asunto con la Asociación de Senderismo Pasos de Esperanza. Esto y mucho más en Más de Uno Mérida. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Les recordamos que pueden mantenerse informados en la sintonía de Onda Cero. Encontrarán toda la información en las redes sociales de esta casa, en Facebook y en X. Además, tenemos página web www.ondacero.es. Buscan la portada de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar cualquier programa de esta casa. Por ejemplo, si se perdieron el programa de ayer, la entrevista que realizamos sobre esas mejoras que se están desarrollando en la Crista de Santa Eulalia, bueno, pues ahí en nuestra página web pueden escuchar el programa. Y la app de Onda Cero, disponible para iOS, para Android, se la descargan en su dispositivo móvil y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Llegamos a las 12:39, vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Because you
know I'm all about that bass. Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
Llévate el Mercedes-Benz seminuevo perfecto para ti con Mercedes-Benz Certified. Vehículos con menos de un año, revisados bajo estándares oficiales, con kilometraje certificado y 3 años de garantía. Solicita tu prueba en tu concesionario Mercedes-Benz.
Véalo en Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz en Avenida Juan Carlos I, 57, Mérida.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Diputación en la Onda, toda la actualidad de la Diputación en Onda Cero Radio, una institución al servicio de los ciudadanos volcada con el mundo rural. Conócela a fondo los miércoles a partir de la 1:05 del mediodía. Cita con la Diputación en la Onda, los miércoles, Onda Cero, tu radio.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelve en el queso de untar Filadelfia original o light de 350 gramos. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así, en más de 1000 productos, hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tu primo ya lo sabe y tu vecina también. Con Fibrix tienes fibra 600 megas más móvil con 75 gigas. Todo por solo 22 euros al mes para siempre. Y ya lo sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Más información en Fibrix.es.
Este otoño renueva tu hogar en Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones de muebles modernas y con estilo.
Tenemos el mayor surtido de sofás, todas las gamas y los mejores precios del mercado.
Y no olvides el plan Renove de colchones. Hasta 100 euros de descuento al renovar tu descanso.
Desde 1981, Muebles Ávila es la exposición más grande de Extremadura, con la mejor calidad y servicio postventa. Muebles Ávila, tu hogar siempre a la moda y cómodo.
Muebles Ávila, tu hogar se merece lo mejor.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Ya estamos de vuelta, continuamos en directo en Más de Uno Mérida y vamos a saludar en el día de hoy a Luis Valiente, presidente de la Asociación de Vecinos de la Antigua, porque nunca para, nunca para, y ya está en marcha para poder poner esas luces navideñas en la barriada de la Antigua. Además, ojo, que la semana que viene se celebra esa gala en homenaje a las personas mayores de la Antigua. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya, vaya, todo lo que tienes entre manos, ¿eh? No paras. ¿Luis?
Sí,
no sé
sí.
Si me escucha, no sé si me escucha Luis.
Sí, te escucho.
Ah, es que como te hablo y no me contesta.
Yo...
Decía que tiene muchas cosas entre manos, el tema de las luces de Navidad, sí. También ese homenaje a las personas mayores de la Antigua. Y bueno, habéis realizado sí. Ese llamamiento a todas aquellas personas, a todas aquellas empresas que quieran colaborar con vosotros para que sea un poquito más fácil el poner esas luces de Navidad en la barriada. También vais a llevar a cabo la venta de unas papeletas.
Sí, bueno, este es un objetivo que vamos a cumplir con la luz de Navidad de nuestra barriada. Creo que este año lo hemos denominado Luces a la Convivencia entre todos los vecinos que ya habitamos en la barriada, porque es muy importante que el antiguo se siga conviviendo con toda clase de personas, que aunque van viniendo de otros países, pero se está haciendo una convivencia sana, que es lo que nos interesa a nosotros. Para nosotros es, sin duda alguna, es una aventura cada año. Uh-huh. Hacer esto es una aventura cada año, porque ronda los 4.000 euros. Hay que hacer rifa, hay que ir puerta por puerta y hay que agradecer, sin duda alguna, la aportación que aporta la Asociación de Vecinos, los socios y las socias, y principalmente los establecimientos comerciales. Y también tenemos el apoyo técnico del Ayuntamiento, que nos autoriza y nos organiza todos los permisos y todo ahí el consumo de las luces. Así que nosotros, sin duda alguna, un año más, pues vamos a hacer la iluminación de Navidad, pues, con una empresa extremeña, que es Centro Iluminaciones, que ya nos han puesto los cables y todo, está todo ya en marcha, sin duda alguna, porque es mucho trabajo, es muchas horas de sueño, es intentar ahora llevar las papeletas, luego ya recogerlas, luego que yo ya tengo dos, que yo ya tengo cinco, y las que esas tienes que vender en la calle, pero bueno, es una ilusión y yo mientras tenga fuerza y ganas, creo que voy a seguir en esta línea porque sin duda alguna creo que es la ilusión de muchas personas que no salen de su casa, que la ven desde su terraza, o salen ese día cuando llega la Navidad y ven las luces de su barrio y se sienten muy satisfechas, igual que los niños, pero principalmente para esta junta directiva son los mayores. Ahí sigue habiendo personas que viven solas, que sin duda alguna merecen este esfuerzo que hacemos, porque es un esfuerzo de titanes.
Que vean la calle bonita, iluminada.
Sí, iluminada, y ese espíritu navideño, y también la gente se anima cuando ve las luces de Navidad para salir a la calle, así que este es nuestro objetivo, que la gente sea un poco más feliz.
Dirán nuestros oyentes, ya a estas alturas, hablando de luces de Navidad, pero es que lo está diciendo Luis, esto cuesta mucho dinero y hay que ir ya con antelación recaudando esos fondos para que las luces sean una realidad. De ahí que se empiece a trabajar con antelación.
Nosotros empezamos en junio. En junio empezamos a hacer ya con esto de las luces de Navidad. Empezamos a hacer reuniones, empezamos a contratar. Hacemos el contrato primero sin dinero, a contratar las luces.
Se fían de vosotros.
Se fían de nosotros. En septiembre se pusieron los cables, porque la empresa dice que luego en la fecha que llega hay que, vamos a poner los cables. Y bueno, hay momentos que dice, bueno, este año va a ser el último. No es verdad.
No, siempre se hace el esfuerzo.
Mientras yo tenga fuerza, no va a ser el último. Y me agoto, mis fuerzas no me dan más, pero yo mientras tenga fuerza, en mi barrio no se va a quedar sin luces de Navidad. Porque es una ilusión.
Oye, Luis, ¿cómo se pueden conseguir esas papeletas? Además, son económicas, ¿no? Tengo por aquí que creo que he visto que son 2 euros, ¿no? Lo que valen.
Dos euros. Pues en cualquier establecimiento, en cualquier bar, aquí de la avenida, o en cualquier establecimiento las puedes encontrar, en la frutería, en la farmacia. En todos sitios hay papeletas ya. Claro, alguna gente cuando le va a ofrecer, si yo ya la compré en tal sitio,
pero
a mí no me las compraba. Y yo digo, como a mí no me las compraron, me las tiene que comprar a mí. Así ¿cuánto? Que, bueno, pues vamos, yo creo que vamos por buen camino. Y lo que sí es verdad que ahora en noviembre vamos a hacer el 50% de la subvención, y si no lo hay, habrá que buscarlo. De donde sé y donde lo hay, donde no sé cómo lo haremos, si lo haremos entre dos o tres miembros de la
directiva. Buscando debajo de las piedras. Oye, ¿y cuándo tenéis previsto realizar el encendido? Supongo que será ya de cara al puente, a finales de noviembre.
No, lo tenemos previsto hacerlo el 28 de noviembre.
28 de noviembre, viernes, que creo que también es el mismo día que se alumbra la capital extremeña.
Nosotros lo haremos una hora más tarde.
Un ratito después.
Nosotros lo haremos una hora y media más tarde, porque vamos a hacer un certamen de villancicos.
Ah, qué guay.
En la Plaza Padre Panero, donde la Asociación Folclórica y Cultural Extremeña Antigua, con los niños de la Escuela de Danza y con el coro, haremos un certamen de villancicos en la plaza y repartiremos licores extremeños con algunos dulces extremeños que haremos para que la gente pueda degustarlo, y creo que animaremos el día ese, la noche, aquí en la plaza, y donde ya haremos un llamamiento para que los vecinos bajen aquí a degustar y a compartir y a convivir.
Y disfruten
de esa. Lo importante de esta luz de Navidad es la convivencia.
Oye, Luis, no sé si se realiza en alguna otra barriada de aquí de la ciudad esta recaudación de fondos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para poner también esas luces de Navidad por las barriadas.
No.
¿Solo en la antigua?
No, solo en la antigua. Uh-huh. No, porque yo he hablado con muchos presidentes y esto es un trabajo de 6 meses, ¿eh? Y tú no tienes fondos, no tienes ayuda de ningún sitio y te arriesgas a que... Si, tú tienes que pagar, uh-huh. Tienes que pagar sí o sí, porque la empresa no... Y nadie se arriesga a poner 4.000 euros. Entonces, y tampoco la empresa te va a poner un motivo en tu barrio. Tú tienes que poner, hacer un despliegue por lo menos de 3.500 o 4.000 euros, porque
sí, que
una
es lo
empresa
mínimo.
No va a venir a ponerte...
Sí,
no te va a poner un punto de luz en eso no lo puede hacer una empresa, porque ¿cuánto le costaría a la empresa poner un punto? Un mínimo,
no le sale rentable.
Nosotros uh-huh. Ya es que somos veteranos, ya hemos cogido una antigüedad y
ya tenéis experiencia
y, uh-huh. Y la empresa ya no nos conoce, que somos personas serias. Le pagamos antes que termine la Navidad sí o sí le pagamos antes que termine la Navidad. Desde aquí yo hago un llamamiento a todos los establecimientos que tienen sus papeletas, que por favor la venda, que la semana que viene haremos una batida para ver cuánto podemos recaudar, y luego la otra siguiente iremos paseando por semana. Esto es el boca a boca, el puerta por puerta. Entonces al año que viene vamos a llamar luces de puerta por puerta.
Y vas ahí portal por portal y piso por piso vendiendo claro. Las papeletas. Bueno, pues animamos a nuestros oyentes a que participen, a que colaboren, a que pongan su granito de arena, sean de la barriada de la Antigua o sea de otra barriada, que se acerquen allí a la Antigua, y si se acercan por allí a comprar, bueno, pues que compren esa papeleta.
Que vengan, y una cosa muy importante a los vecinos, que esos comerciantes y esos que están apostando a la de Navidad, tenemos que nosotros apoyar el comercio de cercanía, uh-huh. El comercio de nuestras barriadas. Por eso lo tanto, ya que ellos aportan para que la barriada, nosotros tenemos que ir a comprar en nuestro establecimiento de nuestra barriada.
Exacto.
Se llama comercio de cercanía, donde tú vas allí y al vecino le dices, oye, dame un paquete de sal que hoy no te lo puedo pagar, mañana venga a pagarte. Y son detalles que eso no se puede hacer en otro sitio, no más que en una barriada donde la gente nos conocemos y sabemos convivir. Entonces, si no fuera por los comerciantes, sería casi imposible.
Desde luego que sí. Oye, que no me quiero despedir de ti sin preguntarte cómo van todos los preparativos del homenaje a los mayores, de la Antigua.
Pues yo creo que el sábado haremos ya el último recuento, porque uh-huh. Ya estamos haciendo ya las entrevistas, que están siendo emocionantes como cada año. Estamos visitando ya los hogares, incluso nos sentamos en los parques con ellos y ya tenemos casi todos los reportajes preparados. Este año van a ser 11.
¡11 personas!
¡Jolines! Eso es otra aventura que ya te contaré la semana que viene.
¡Madre mía! Mira, sabe venderse Luis bien, ¿eh? Ahora me dice que me lo cuenta la semana que viene también, para que la semana que viene le llamemos por la gala.
Hombre, claro. Es que la Antigua... Si no está viva, tú sabes más que la Antigua...
Siempre tenéis algo que contar,
Ser de Mérida es un honor, pero ser de Antigua es un orgullo. Y tú, que tienes sangre de la Antigua, tienes que estar orgullosa de esta barriada. Porque tú tienes una parte importante de sangre de esta barriada.
Bueno, pues fíjate. Los meses y las horas que he pasado yo allí en la Antigua jugando.
Hombre, en esta calle Nuestra Señora de la Antigua, precisamente.
En la de toda la vida. Yo creo que es la primera calle que hubo en la Antigua.
Sí, Nuestra Señora, se llama Nuestra Señora de la Antigua.
Pues allí he estado yo mucho tiempo.
Un abrazo y como no siempre, a Onda Cero, por abrirnos esta ventana para que se conozca lo que está pasando en la barriada de la Antigua. Este año tenemos que convivir cada día un poquito mejor.
Uh-huh. Bueno, pues la semana que viene entonces te vienes para acá ya, ¿no? De paso, vente aquí a hacerme una visita.
Me voy para allá y ya estamos un ratito.
Exacto,
ahí.
Te vienes aquí, me haces una visita y ya me cuentas esas historias que te han contado esas personas a las que se les va a hacer el homenaje.
Pues muchas gracias.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós. a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Llega la campaña del vino y el olivar y en el Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesitas. Varas, planeadoras, vibradores, todo lo que necesitas está en Cámara. Visítanos en la carretera nacional 630, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados desde las 9 y hasta las 2 del mediodía. También contamos con restaurante, cafetería con menús diarios y fácil aparcamiento. Elige bien, elige Cámara.
Onda Cero Extremadura entrega sus premios Gente Viajera al Turismo Extremeño.
La décima edición de unos galardones que reconocen desde hace una década a los mejores del sector turístico regional.
Martes 11 de noviembre, 7:30 de la tarde, desde el Auditorio Santa Ana de Plasencia. Gala de los décimos premios Gente Viajera al Turismo Extremeño.
Nos vamos al norte de la región y ese día Onda Cero Extremadura realizará toda su programación en directo desde la capital del Jerte.
Más de uno, Extremadura en la Onda, informativos, deporte y la brújula de Extremadura en directo desde Plasencia con motivo de los décimos premios Gente Viajera al Turismo Extremeño.
Patrocinan la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia.
Colaboran Asamblea de Extremadura, Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz, FEMPEX, Unicaja, Cámara de Comercio de Cáceres, Ayuntamiento de Coria, Ayuntamiento de Cáceres, Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, Denominación de Origen Protegida Pimentón de la Vera, Denominación de Origen Protegida Dehesa de Extremadura, Grupo Oeste y CHC Energía.
Hay realidades amargas, dulces, ácidas e incluso crudas. La realidad nunca es del gusto de todos, a veces de nadie.
El verdadero desafío que tenemos quienes nos dedicamos a informarle va a ser explicarle lo que está ocurriendo sin llegar a convertirnos en unos verdaderos cenizos. Pero lo que tampoco podemos hacer es hurtarle la realidad.
Y es que la realidad no siempre suena bien, pero siempre suena en La Brújula con Rafa Latorre.
Aquí les contamos las cosas como son.
La Brújula, la actualidad con criterio y pluralidad. Cada tarde a las 7 con el sello de Rafa Latorre. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero. Tu radio.
Más de uno Mérida. Onda Cero.
Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight.
Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Mix with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Llegamos casi a la una del mediodía. Les vamos a dejar a continuación con el boleto nacional e internacional de la una del mediodía y en un ratito después de ellos continuaremos nosotros en Más de uno Mérida con muchos más asuntos que contarles. Mientras, les dejamos con la mejor música, la que encontrarán en Europa FM, Tierra de Barros. A eso de la 1:05, 1:06 estaremos de vuelta aquí en Más de uno Mérida para hablarles de salud mental y también para hablarles de una ruta senderista, pero esto será a la vuelta. Ahora actualizamos toda la información y volvemos en unos minutos.
I see what may be good, that's my word. Give it the good loving, that's it preferred. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. Baby, I'm like addict. It's how hypnotic the way.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
¿Eh?
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, pendientes hasta ahora todavía de conocer el grueso del informe de la UCO que certifica que Aldama tuvo influencia en el gobierno canario de Ángel Víctor Torres cuando el actual ministro era presidente de las islas. El informe, que lo vincula con la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama, y que demuestra que mintió cuando dijo que no tenía una estrecha relación con el empresario. Seguimos, por tanto, a la espera de conocer la totalidad del documento por si el ministro pudiera acabar siendo incriminado. A propósito del presunto cobro de comisiones en contratos de mascarillas en pandemia, que afecta, como saben, a exaltos cargos del Ministerio de Transportes, el Partido Popular le ha pedido hoy a la Audiencia Nacional que expulse al PSOE de la causa en la que está personado como acusación popular. La vicesecretaria Cuca Gamarra sostiene que no tiene sentido que alguien acuse cuando en realidad va a tener que defenderse.
No es admisible que Sánchez y compañía utilicen la acusación popular en una causa en la que ya están bajo sospecha y siendo investigados. ¿Qué diligencias va a solicitar quien en vez de acusar tiene ya que ejercer su defensa? ¿O tal vez lo único que quiere es entorpecer la labor de la acusación? El Partido Socialista ya está siendo investigado por corrupción y pronto puede estar procesado, acusado y declarado culpable.
En el Supremo, entre tanto, segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, con la declaración esta mañana de los jefes de prensa de la Fiscalía General y la Provincial de Madrid, dando detalles de la nota de prensa sobre el pacto con el novio de Díaz Ayuso. Pendiente de esas declaraciones en el Supremo está Eva Llamazares.
Era imprescindible y oportuna la nota de prensa sobre González Amador. Los jefes de prensa de Fiscalía General y de Fiscalía de Madrid dejan patente su muy diferente criterio. Lo era para la de la Fiscalía, porque desde el entorno de Ayuso se arrojaba una sombra de sospecha sobre el fiscal general. Había que aclarar las dudas, porque había mucha confusión y mucha demanda informativa, ha dicho ella, aunque para el titular de prensa de la Fiscalía madrileña la nota era ridícula.
Yo le dije que me parecía que estamos haciendo el ridículo dando una nota sobre asuntos que ya estaban publicados. O sea, si es que íbamos a dar lo mismo. Y te añado una cosa, por mi parte, a esa hora, después de que estaban hechos públicos los correos, yo no tenía ningún tipo de demanda informativa de nada, nadie me llamaba para nada ya. Y, ¿qué estamos haciendo con una nota? Por eso te digo, yo no sé si a ella le llamaban, a mí no.
La jefa de apoyo de la Secretaría Técnica de la Fiscalía declara ahora sobre procedimientos. No hay protocolo, dice, a la hora de eliminar o no los datos de un móvil cuando los fiscales cambian de dispositivo.
En el Congreso de los Diputados, un día después de la dimisión de Mazón, ha empezado la comisión de investigación de la DANA. Lo ha hecho con el duro testimonio de las víctimas que exigen responsabilidades penales para el que consideran principal responsable de la tragedia, comisión que está siguiendo en Valencia. Nuria Moreno.
La primera en comparecer, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales. Su padre murió en Catarrocha, en su casa.
Mi padre se llamaba Manuel y era barbero. Ese día se había puesto la vacuna del COVID. Estaba febril y quiso acostarse pronto. Y se protegió de la lluvia, aunque aquí todavía no llovía. Puso tablones en las puertas, que es lo que hacemos en nuestros pueblos siempre que llueve o que amenaza lluvia. Mi padre no quería morir ese día.
Como él decía, 229 personas para las que exigen verdad, justicia y reparación. Tenían herramientas para salvarnos y no lo hicieron, ha dicho Carmina Gil, que interviene hasta ahora. Su suegra, Rosa, de 92 años, murió en una vivienda tutelada junto al Barranco del Pollo.
Carlos Mazón preside hoy la reunión del Consell como presidente en funciones. Lo seguirá siendo hasta que su partido acuerde con Vox el nombre de su sucesor al frente de la Generalitat. Todos los grupos de la izquierda reclaman elecciones. Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
Sí, ese ha sido el argumento en las voces de la izquierda a la izquierda del PSOE. Que Mazón anuncie que se va no es suficiente, dicen. Ahora debe haber elecciones, al menos es lo que transmiten cuando se les pregunta a los portavoces y líderes de Podemos, Compromís y Sumar ante el futuro a medio plazo de la Comunidad Valenciana.
Creemos que el pueblo valenciano tiene derecho a decidir lo que quiere el pueblo valenciano, que es unas nuevas elecciones y poder elegir el gobierno.
Y por eso creo que es importante decir que el país valenciano no se merece estar más tiempo parado.
Desde Vox, partido clave para elegir un candidato, se reservan su estrategia y de momento se escudan en que aún no saben qué es lo que quiere hacer el PP en Valencia.
A partir de las 2 de la tarde les contaremos los datos del mercado laboral que hemos conocido hoy, los del mes de octubre, que en esencia concluyen que después del verano el desempleo sube 22.100 parados más, pero también crece la afiliación a la Seguridad Social. 142.000 personas se han incorporado al sistema y, por tanto, son nuevos cotizantes. Y es noticia a esta hora en Estados Unidos la muerte de Dick Cheney, el ex vicepresidente de Bush, que fue clave en la invasión de Irak basada en el supuesto erróneo de las armas de destrucción masiva en poder de Saddam Hussein. Figura controvertida e influyente, Cheney ha muerto a los 84 años de edad. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 4 de noviembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano.
Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria.
Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene?
¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
De Uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Ya estamos de vuelta, esto es Más de Uno Mérida, programación local en la sintonía de Onda Cero Mérida, y tenemos todavía unos minutos por delante para hablarles de toda la actualidad de la capital extremeña. En unos minutos vamos a ofrecerle el espacio de salud mental de la mano de nuestros colaboradores, Cristian Cano, educador social, y Esther Milanés, psicóloga infanto-juvenil. Además, hoy vamos a hablar de un tema que está siempre de actualidad, por desgracia. Vamos a hablar del acoso, pero no solo del acoso, hablando de su ámbito más infantil, más de la adolescencia, hablando del bullying, sino también del acoso en todos sus ámbitos, también en lo que tiene que ver con el acoso laboral, también en el acoso entre grupos de amigos, también el acoso en la calle. Bueno, pues de todo eso hablaremos hoy en nuestro espacio de salud mental, porque, cómo no, ese acoso también influye y mucho en nuestra salud mental. Y por otro lado, les hablaremos de una ruta solidaria que se va a realizar muy cerquita de aquí, en Oliva de Mérida, a cargo de la Asociación de Senderismo Pasos de Esperanza, una ruta solidaria en la que todo lo recaudado va a ir destinado a la lucha contra el cáncer. Se va a desarrollar este fin de semana, en concreto el domingo 9 de noviembre, y en unos minutillos les daremos todos los detalles de esta ruta. Todo esto en Más de Uno Mérida. Antes hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de Uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero. Onda Cero Mérida.
Tus pequeños grandes momentos hacen que la vida merezca la pena. Por eso brinda por los reencuentros con la familia, con los amigos y por la tierra que nos une. Comparte un Ribera del Guadiana y haz tus recuerdos inolvidables. Denominación de origen Ribera del Guadiana. Tierra, vino y amigos. Proyecto financiado por Diputación de Badajoz.
Gente viajera.
Este viernes en Gente Viajera por Extremadura visitamos Las Hurdes, paraíso natural, una comarca que no para de sorprendernos con actividades y propuestas únicas, un territorio de leyenda para disfrutar todo el año. Este viernes en Gente Viajera por Extremadura estaremos en Las Hurdes, en la Feria de la Apicultura y el Turismo de Camino Morisco. Viernes 7 de noviembre desde la 1 de la tarde, Gente Viajera por Extremadura desde la comarca de Las Hurdes, candidata a Paisaje Cultural Europeo, con la colaboración del Grupo de Acción Local de Las Hurdes, Adic Hurdes. Gente
Viajera. Precios rematadamente bajos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 289. Cheslón 449 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Alante Inmogreen promueve la tercera fase de residencial Bugambillas, viviendas exclusivas en la zona de los Salesianos. Viviendas pareadas con gran parcela, jardín, piscina propia, amplio garaje y cuatro dormitorios, uno en la planta baja. Preinstalación de ascensor y las mejores calidades. Viviendas con arquitectura contemporánea muy luminosas y exclusivas. La vivienda de tus sueños en Mérida. Información y venta en Mi Casa Inmobiliaria en la calle Camilo José Cela 4, teléfono 924-3170.
61-65. Onda Cero, Mérida.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
El cielo está llorando, desmoronándose, nadie viene a ayudarlo. Me echo el último cigarro.
Ya estamos de vuelta, continuamos en directo en Más de Uno Mérida y como cada martes vamos a interesarnos por la salud mental de la mano de FEACES Calma y en este caso con nuestros colaboradores habituales. Cristian Cano, educador social, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Esther Milanés, que es psicóloga infanto-juvenil. Esther, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que además viene estupendamente en un momento en el que los casos de acoso en los centros educativos están al alza. Cuando hemos tenido hace apenas unas semanas un caso de extrema gravedad, como es esta pequeña, bueno, pues que se suicidaba en Andalucía, y también en un momento en el que el ciberbullying, el ciberacoso, está en pleno apogeo. Es realmente un tema preocupante que hoy también queríamos tratar en este espacio, porque sin duda el acoso afecta y mucho a la salud mental de las personas, ¿no?, que lo sufren. Y no solo hablamos de acoso en los centros educativos, sino que también acoso, por ejemplo, en el trabajo, acoso también, por ejemplo, en una comunidad, entre amigos, y acosos que se pueden dar en muchas circunstancias. De todo esto vamos a hablar hoy con Cristian, con Esther, de ese acoso que podemos vivir en nuestro día a día, y además bajo un título que viene a decir mucho, ¿no? Rompiendo el silencio. Para entrar en materia, para empezar con el tema de hoy, hablamos del acoso y, como decimos, de un acoso que se puede dar en muchísimos momentos de nuestra vida, en diferentes circunstancias. No solo hablamos del colegio, porque cuando hablamos de acoso quizás la cabeza lo que se nos va es a los centros educativos. ¿Quién quiere comenzar?
Sí, bueno, en plan, realmente el acoso puede darse tanto en centros educativos como en muchos ámbitos, pero hoy venimos a hablar un poco de eso, ¿no? Que no simplemente pueden darse los centros educativos, sino que aparte del margen de darse en persona, también hoy en día con las nuevas tecnologías pues aparece lo que llamamos ciberbullying, ¿no? Y que se da mucho el acoso tras las pantallas. ¿Qué pasa? Que antes sí que veíamos que había una realidad diferente, ¿no? Porque había un acoso directo, pues, digamos, en el contexto escolar, pero también ahora lo puede haber de forma indirecta, ya que con los grupos de WhatsApp que se hacen de clase o entre videojuegos también por los que pueden hablar vía online, pues al final también se dan este tipo de situaciones que pueden hacer sufrir mucho a las personas que están detrás de esa pantalla, ¿no? Y que también, pues, es muy fácil a lo mejor generar bullying a través de una pantalla, porque parece que no estás haciendo nada malo y detrás de una pantalla todo se siente como mucho más fácil, ¿no?
Y bueno, con el ciberbullying hay veces que es hasta peor, ¿no? Porque antes con el acoso escolar, a lo mejor que todos hemos visto en el entorno de los institutos, las escuelas, como que se quedaba ahí, ¿no? Pero con el ciberbullying lo que ocurre es que ese acoso se está produciendo durante las 24 horas del día, porque al final los comentarios se quedan ahí. También cuando subimos fotografías sin el consentimiento, pues al final todo eso queda ahí durante 24 horas y es más doloroso para las personas que lo sufren.
No es como los centros educativos, ¿no? Que quizás los niños, las niñas pensamos, no, es solo aquí en el colegio, pero después en mi casa estoy bien, estoy seguro. Ya no, ya con los móviles estamos las 24 horas y esos niños están recibiendo ese sufrimiento durante todo el día. Por eso es importante pararlo cuanto antes. Hablábamos también, estamos hablando de acoso escolar, también acoso, como comentaba Esther, en otros ámbitos. Se puede dar en muchos ámbitos y también a todas las edades.
Eso es, también se puede dar pues acoso en el ámbito laboral, algo a lo que conocemos como mobbing, que al final pues una persona en un entorno de trabajo pues puede sentirse aislado o puede tener críticas constantes o recibir pues sobre todo aspectos negativos de su persona, y esto se repite a lo largo del tiempo. Pues cuando hablamos de acoso no es algo puntual, realmente es algo que es constante en el tiempo, unas burlas, unas humillaciones, amenazas, pues no sé, que al final generan en esa persona mucho daño y que puede darse en todos estos contextos. Además, no solo en el contexto laboral, sino en otros muchos contextos, porque al final el acoso puede darse de diferentes maneras, también en la vía pública, incluso si constantemente pues estás recibiendo ataques por parte de una misma persona o te persigue alguien, o ya este tipo de cosas, cuando son de manera continuada, es importante que la persona que se está sintiendo amenazada, que lo explicite de manera pues o verbal o de alguna forma ya a nivel, digamos, un poco pues por medio de denuncias y demás, ¿no? Porque hay que poner también un poco digamos el límite en todo esto.
¿Cuáles serían las señales de alarmas como padres, como madres? ¿Qué tenemos que ver en nuestros hijos para decir algo no está bien?
Pues por ejemplo cuando en el momento que se levanta para ir a la escuela somatiza esos dolores en forma de un dolor de barriga, en forma de una incomodidad, de no querer ir realmente a ese sitio donde se está produciendo ese acoso.
¿Y en los adultos? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que algo no está bien?
Pues básicamente de la misma manera. Cuando tú te levantas y no tienes ganas de ir a ese sitio donde se están produciendo esas situaciones, pues bueno, cuando se te quitan las ganas de ir a trabajar, todo eso, yo creo que es una señal que hay que prestarle atención.
En muchas ocasiones es complicado, ¿no?, sacarle esa información a los niños o a las niñas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque nosotros vemos este tipo de señales de alarma, que el niño no quiere ir al colegio, que tiene esos cambios de humor, también que, bueno, que tiene estos dolores que decía Cristian. ¿Cómo podemos conocer qué es lo que le ocurre realmente?
Bueno, al final, un poco preguntándonos si vemos a la persona que no se encuentra bien o que, como decía Cristian, somatiza, porque cada persona somatiza a su manera y al final pues pueden ser dolores de barriga, un llanto,
náuseas también,
esta sensación como, no sé, una bajada del rendimiento en clase o incluso en el trabajo, no poder dormir, todo este tipo de cosas al final nos tienen que alertar un poco, y si se están dando cambios que en el día a día no se daban, pues tenerlo en cuenta. Lo primero al final es reconocer que esta persona pues a lo mejor no se encuentra bien, ¿no?, o que algo está ocurriendo en la situación en la que se encuentra. Y que no se le reduzca la importancia a esto, porque puede ser que esto ya nos tenga que llamar la atención de cierta manera para decir, oye, algo aquí no está bien y tenemos que ver qué está ocurriendo, ¿no? Y preguntar a esa persona si se encuentra bien, si está ocurriendo algo que no le haga sentir bien en su día a día y demás. Y bueno, tener que normalizar también que es algo importante el que esa persona se sienta pues validada en lo que está sintiendo y que no reduzcamos la importancia de los hechos, porque al final esa persona pues puede revictimizarse en el sentido de, ya que está siendo víctima y una persona además juzga el cómo se está sintiendo, se puede sentir revictimizada y eso no sería nada positivo para esa persona porque al final va a ocultarlo de nuevo.
Sí, sí, son esas frases de, bueno, son cosas sin importancia.
Ay, quería ir, son cosas de niño. Un día le toca a uno y otro día le toca al otro.
Son bromas, pues eso lo que acaba ocurriendo es que al final se revictimizan, ¿no? Sufre una doble victimización. Aparte, yo lo que sí quiero decir es que, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Y lo que recalcamos, que la gente hable, que denuncie, que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino al final pues es un signo de coger el toro por los cuernos y de querer cambiar esa situación.
Estamos hablando de, bueno, de cómo podemos afrontar esta situación, darle importancia, escuchar a los niños, a las niñas. Hay una frase aquí que además me llama la atención, que habéis puesto: guardar silencio solo refuerza el poder del acosador. Ojo, que es importante. Y en el tema del ciberbullying también es importante, a la hora de poner esas denuncias, guardar las pruebas, porque además está todo ahí, está en el móvil esas pruebas.
Eso es. Al final también tener en cuenta, pues, por ejemplo, en el caso de los niños y niñas o adolescentes que tienen de vía de confianza, pues, tanto al orientador como a las personas cercanas, como profesores y familia, que en el caso de si se da en el contexto laboral, que también pueden tener pues a los sindicatos y las vías legales o apoyo psicológico, que siempre pueden servir como servicio de prevención. Y como comentas, en el caso del ciberbullying, pues que al final el tener todas esas pruebas les va a servir para poder luego, si es necesario, denunciar, ¿no? Al final, las capturas de pantalla, mensajes, publicaciones son necesarias y también no responder a las provocaciones y, pues bueno, guardar todas estas pruebas, ¿no? Porque si no, no van a tener medios luego para poder, pues eso, denunciar si es necesario o buscar alguna solución a la problemática, porque ahí está el dolor, ¿no? Y también tienen que intentar lidiar con ello.
Estos niños y estas niñas sufren, también, bueno, los adolescentes, y de ahí también que hagamos hincapié en buscar en muchas ocasiones esa ayuda psicológica, también es importante para ellos.
Eso es, porque al final todo esto acaba recabando un poco en la autoestima, ¿no? Y en una sensación de no tener el control en ciertos aspectos en su día a día en los que se supone que se tienen que sentir seguros. Por ejemplo, en el ámbito escolar se supone que tiene que haber un adulto detrás que esté apoyándote o que esté respaldando, que no se dé esa situación. Obviamente hay muchas veces que eso es complicado porque hay muchos niños en el colegio y en los institutos y a lo mejor la ratio es muy grande y no pueden estar a todo, pero sí que es verdad que en ese sentido pues afecta, que en un contexto que se supone que sí tiene que ser para ti algo, pues digamos, de confort, se den estas situaciones, porque puede generalizar luego a decir, esto me puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, y eso al final pues daña mucho la autoestima y la sensación de control del niño.
A ver, yo pienso que al final es una cosa social, ¿no? Es una cosa en la que todos debemos de involucrarnos para que no ocurra. Es decir, no solo acosa el acosador, sino el que mira para otro lado también está participando en ese acoso.
Claro, al final lo está permitiendo, eso es. Y permitirlo también es respaldarlo.
Hablamos de esa persona que está siendo acosada, pero vamos a hablar de la otra parte, del acosador, porque en muchos casos tienen un perfil muy específico y también hay que trabajar con ellos. Tú además, como educador social, lo conoces, Cristian.
Sí, a ver, al final quien acosa está reproduciendo esas conductas que quizá ha recibido en su propia persona, ¿no? Al final esa persona suele tener unos problemas de empatía, de ponerse en el lugar del otro, no suelen tener tolerancia ante la frustración y bueno, hay que entender también y hay que trabajar, hay que hacer un trabajo de terapéutico también con esas personas.
¿Cómo se puede trabajar con ellos?
Reeducar. Educar y reeducar.
Totalmente, que reeducar.
¿Qué palabra?
Reeducar es más complicado que educar a veces, desde porque luego. Al final es desaprender algo,
eso
¿no?
Es.
Y todo lo que es desaprender cuesta mucho más que aprender, porque...
Sí, son patrones al final que está tan dentro de nosotros y hemos adquirido casi sin darnos cuenta.
Que cambiarlo ya es complicado, ¿no? Hablemos de prevención. ¿Cómo podemos prevenir estos casos de acoso?
Pues... Al final, la prevención siempre empieza en la infancia, que es lo que trabajamos nosotros día a día en los institutos. Toda la prevención empieza en la infancia, desde casa, en los colegios. Al final es identificar pues un poco las emociones, cada uno individualmente, que los niños, niñas y adolescentes sepan identificarlas, expresar el enfado sin dañar, porque al final lo que buscamos nosotros también cada vez que vamos a los institutos y trabajamos con ellos es que expresen el enfado de una manera adecuada, ¿no? Que sepan gestionarlo. Pedir perdón si tienen que ponerse en el lugar del otro, si han hecho algo que no deban. Todas estas cosas son las que nos permiten prevenir el acoso, porque al final todo está muy asociado a las emociones. Lo que comentaba Cristian de la empatía, ¿no? Hay en algunos acosadores que no se dan perfiles de empatía porque han percibido en casa algún tipo de conducta y ellos están repitiendo este tipo de conducta. Al final también trabajar con los padres en que sean responsables, ¿no? Los niños suelen normalmente repetir las conductas que observan, como ya hemos comentado en otros momentos, y al final es importante que ellos también pues sepan que no es una broma de niños, como comentábamos, que no son cosas de niños, y que no justifiquen estas conductas graves, ¿no? Porque si al final están justificando algo que en el día a día se da, también ellos lo van a normalizar, el acoso como tal, ¿no? Entonces es muy importante que se eduque tanto en la infancia a ellos mismos, como con los padres, como con el contexto escolar. Y en cuanto al centro educativo, pues la creación de espacios seguros, ¿no? Lo que comentábamos, que estén pendientes de los niños, que trabajen de manera pues un poco colaborativa, de manera que tengan protocolos de actuación, si hay... situaciones de acoso, que eduquen en los valores esenciales, que también trabajen las emociones, porque al final las emociones es algo que se queda ahí a un lado y parece que nunca se toca, solo tocamos las matemáticas, las lenguas, todas las asignaturas súper importantes, pero las emociones que las utilizamos en el día a día parece que están ahí y no hay que educar en emociones.
Y que influyen en todo o en casi todo.
Eso es. Entonces, bueno, un poco así, ¿no? Y también hacer un buen uso de las redes sociales, ¿no? Pues al final en educar en el entorno digital, ¿no? En qué límite tienen que poner, en que tienen que empatizar que hay alguien detrás de esa pantalla y que también denuncien esos comportamientos dañinos. Si lo observan en una persona cercana que lo estaba pasando mal, pues que también digan, oye, mira, lo que dice siempre Cristian, esto no es de chivato, igual está salvando una vida. Realmente tú puedes decirle a una persona... Oye, mira, esta persona lo está pasando mal porque está ocurriendo esto y tú no vas a ser una mala persona por comentar esto a un profesor o a alguien del entorno escolar. Es realmente necesario porque esa persona puede que le cambie el día a día después de esta frase que tú le estás comentando a otra persona. Igual se enfada al principio, pero bueno, luego sabes que va a venir bien.
Me gusta saber cómo trabajáis con todos ellos, porque me ha dicho... Y Cristian le dice, esto no es de chivato, porque es como se pueden sentir ellos en los institutos,
claro,
¿no? De ser los chivatos de clase.
Eso es.
No es así.
Y hay que hablarle al final en su lenguaje también, ¿no? Y es la manera en la que puedes llegar a ellos.
Ya para terminar, a modo de conclusión, podríamos decir que bueno, hay que prevenir en el acoso y también bueno, que es algo social, ¿no? Como decía Cristian, que es algo que no solo se da entre dos personas, entre el acosado y acosador, sino también a todas las personas que nos rodea.
Eso es, para el que mira para otro lado, esa persona también está participando de una manera menos activa al final, pero está participando. Lo que yo digo, al final es un reflejo de la violencia, esta cultura de la violencia, estos discursos de odio que se dan al final, como nuestra sociedad es así, eso se acaba trasladando a los centros educativos, a los entornos de trabajo y bueno, yo pienso que deberíamos de poner un poco el foco ahí también, ¿no? En qué es lo que ocurre fuera de las aulas, fuera de los entornos de trabajo, porque al final lo que pasa fuera se acaba trasladando a esos entornos.
Uh-huh. Poner límites, saber qué está ocurriendo, también, bueno, pues no seguir alimentando, ¿no?, esa cultura de la violencia, y sobre todo no callarse.
Totalmente. Yo, bueno, me gustaría también reivindicar un poco que si hay alguna persona que esté viviendo esto, que recuerde que no está solo, que hay salida y hay apoyo y que puede pedir ayuda, y que el primer paso es ese, hablar, como decimos siempre, hablar, hablar y hablar, porque al final todo el cambio empieza ahí, ¿no? Tienes que pedir ayuda, a veces no se puede, aunque creamos que podemos con todo solo, muchas veces es totalmente necesario.
Supera la situación.
Claro, somos seres sociales y necesitamos de los demás para muchas cosas y para estas también, así que eso, hablar y comentar, pues eso, por perder el miedo a ser nosotros mismos y decir, oye, mira, estoy pasando por una situación y no soy capaz de gestionarla.
Uh-huh. Hablar, escuchar, apoyar y denunciar, ¿no?
Eso es, totalmente.
Qué buen resumen para resumir, ¿no?, de todo lo que estamos hablando hoy, como es el acoso. Cristian Cano, educador social, Esther Milanés, psicóloga infanto-juvenil, muchísimas gracias, como siempre, por dedicarnos estos minutitos a Onda Cero y hablarnos cada semana de temas tan importantes como el de hoy, como el del acoso escolar, en el centro de trabajo, en la calle, en cualquier ámbito se puede dar el acoso, y hablar de cuáles son esas señales, ¿no?, de las que nos tienen que poner en alarma, cómo prevenir esta cosa y, sobre todo, bueno, pues cómo atajarlo, cómo ponerle límites. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Hasta la
gracias,
próxima.
Gracias.
Y alguien recuérdalo, aunque sea al otro lado del teléfono.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero. Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Seguimos en Más de Uno Mérida y nos vamos a ir ahora muy cerquita de aquí, hasta Oliva de Mérida. Y es que allí la Asociación de Senderismo Pasos Esperanza ha organizado una nueva ruta de cara a este fin de semana. Esta asociación, el Club de Senderismo Pasos de Esperanza, es de reciente creación. Ya ha organizado alguna que otra ruta senderista y hoy queríamos, bueno, pues dar promoción a la que van a hacer este fin de semana, porque además, fíjense, es solidaria. La primera ruta solidaria, Cueva de la Charneca. Vamos a hablar de este asunto con María del Carmen Blanco, desde el Club de Senderismo Pasos de Esperanza de Oliva de Mérida. María del Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindáis de nuevo para dar voz y eco a nuestra programación de nuestro Club Senderismo Pasos de Esperanza.
Uh-huh. Bueno, y además una programación que pasa este fin de semana por realizar esa primera ruta, que además es solidaria. ¿Por qué decidís darle este aspecto solidario a la ruta?
Pues sí, como bien indica, el próximo domingo, día 9, tendrá lugar nuestra segunda ruta solidaria, pero sí que es cierto que es nuestra primera ruta solidaria Cueva de la Charneca. Uh-huh. El motivo de celebrar esta ruta son varias. En primer lugar, solidaria, como indicas, porque todos los fondos que recaudamos van destinados a la ayuda, a la lucha contra el cáncer, concretamente en nuestra localidad. Uh-huh. Como venimos haciendo hasta ahora, destinamos ya sea en ayuda económica a quien lo necesite por momentos determinados, o incluso a través de programas para personas que sufran alguna enfermedad.
¿Por qué decidís, bueno, pues realizar esta ruta hacia la Cueva de la Charneca? ¿Qué tiene de especial?
Pues también queríamos añadirle la índole de lo histórico, uh-huh. Ya que es una cueva que forma parte de nuestro paraje, y aunque no es catalogada como bien turístico, bien de interés turístico, es bien de interés histórico debido a las pinturas que posee en su interior, además de por sus parajes.
¿Por dónde va a transcurrir la ruta? Háblame el horario de salida, ese recorrido que va a realizar, porque además va a haber muchas sorpresas a lo largo de todo el camino.
Sí, bueno, pues es una ruta que cuenta con aproximadamente unos 13,7 kilómetros, también haciendo eco a la índole deportiva de nuestro club. Uh-huh. Y saldremos a las 9 de la mañana, saldremos del centro del pueblo y nos dirigiremos al camino del Alcornocal, debido a que la cueva está situada al suroeste de nuestro pueblo. Bajaremos al camino de Chozo Blanco. Y esta es la que nos llevará, este camino nos llevará, nos adentrará a la subida de la Cueva de las Charnecas. Volveremos de nuevo por el mismo camino y saldremos un poquito al final, los últimos par de kilómetros, a la pista de la Garza.
Uh-huh. ¿Ahí finaliza la ruta ya?
Volviendo de nuevo al punto de salida, donde terminaremos con sorteos. Uh-huh. Contaremos con una paella solidaria para todos los asistentes y demás sorpresas.
Uh-huh. Para aquellas que quieran. Sí, termina, María del Carmen.
En cuanto a la accesibilidad, sí que es accesible para todas las personas que quieran realizarla, porque además de que suma unos 250 metros, acumula unos 250 metros aproximados de desnivel, en las zonas más características de la propia cueva. Debido a la naturaleza, hemos realizado algunas mejoras, como la incorporación de una cuerda para que los propios senderistas en la subida puedan contar con un mayor agarre.
Uh-huh. Para esa facilidad. Hablamos de inscripciones, María del Carmen, porque supongo que el plazo de inscripción todavía está abierto para aquellas personas que quieran participar el día 9 en la ruta.
Sí, el sábado tendremos una horita abierta allí en la Avenida de las Palmeras, donde se iniciará la salida. Y el propio domingo, una horita antes de la salida, estaremos allí también escribiendo a cualquier rezagado de última hora que se anime.
O sea, hasta última hora se puede realizar la ruta. Hasta ahora, ¿qué número de personas hay inscritas? No sé si hay algún límite.
Pues no todo el que venga es bien recibido. Además, desde aquí animo a que nos escuche, que se interese, porque la verdad es que es una ruta excelente, ya no solo por la riqueza de ser solidarios en temas así, sino por el patrimonio cultural que tiene la propia cueva y nuestro propio pueblo, evidentemente.
Uh-huh. Bueno, pues recordamos que esta ruta solidaria Cueva de la Charneca se va a llevar a cabo este 9 de noviembre, este domingo. La inscripción tiene un precio de 8 euros y todo lo recaudado va a ser destinado a mejorar la salud y el bienestar y prevenir enfermedades para la lucha contra el cáncer. Una cueva que además tiene interés histórico, ¿no? Porque destaca por esas pinturas rupestres. Aquellas personas que están interesadas en realizar la ruta, bueno, pues solo se tiene que poner en contacto con el Club de Senderismo Pasos de Esperanza. Si te parece, voy a decir el teléfono, que lo tengo aquí anotado, María del Carmen. Sí. 660-98-37-11. 660-98-37-11. Ahí puede mandar un WhatsApp, llamar por teléfono si necesita, bueno, pues más información para participar en esta ruta de la Cueva de la Charnaca el domingo 9 de noviembre. María del Carmen Blanco, desde el Club de Senderismo Pasos de Esperanza de Oliva de Mérida, muchísimas gracias por habernos acompañado e invitamos a todos nuestros oyentes, a los amantes del senderismo, que participen en esta ruta, que además van a aportar su granito de arena, ¿no?, en esa ayuda en la lucha contra el cáncer. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes siempre.
Un saludo. Gracias. Hasta la próxima.
Adiós.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero. Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Bueno. Pues nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que despedir porque llegan ya los servicios informativos de Onda Cero para contarles las noticias, la última hora de aquí de la capital extremeña. Más de uno, Mérida, vuelve mañana miércoles a la misma hora de siempre, a partir de las 12:30 en directo para contarles todos los asuntos de la ciudad. Esto ha sonado gracias a nuestro compañero, a nuestro técnico Israel Pozo. Les ha hablado encantada Inma Pineda. Que disfruten de la tarde. Adiós.